próximo en Radio Isla 1320.
Oye, ¿en qué es la que hay? El FEI vuelve a meter las patas también en el Jueves de Ciencia Boricua. Conversamos sobre el diseño gráfico y la ciencia, y con Jorge Dávila, pues ¿qué más? Analizar la politiquería nuestra de cada día. Todo eso y mucho más en ¿qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 27 de mayo del 2021 y estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioisla.tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Otra derrota para el FEI en los tribunales. ¿Alguien me puede decir para qué rayos es que sirve esa oficina? Y en el Jueves de Ciencia Boricua conversamos sobre la importancia del diseño gráfico a la hora de hacer ciencia. Y con Jorge Dávila analizamos lo último en la guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo y las peripecias electorales de Mr. Ricardo Rosselló. Y bueno, vamos a comenzar con esta noticia del FEI. Los que me escuchan hace tiempo y los que escuchan mi podcast Puestos para el Problema también saben que yo tengo muy mala opinión de la oficina del fiscal especial independiente. A mí me parece que es una oficina que quizás en algún momento, a lo mejor, tal vez, en su origen, cuando se creó, servía un propósito, ¿no? Y tiene su nombre, dice el propósito, Oficina del Fiscal Especial Independiente. Y la idea era combatir la corrupción creando esta entidad no política, entre comillas, a donde se les refieren todos los casos criminales que tienen que ver con corrupción pública de funcionarios o ex funcionarios de gobierno. Y esa oficina se creó originalmente como un modelo de la misma oficina que se creó a nivel federal, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, que se creó a raíz del escándalo de Watergate de Richard Nixon en los 70. Y esa oficina federal que se creó, ¿saben qué? Ya no existe. Esa oficina no existe desde finales del siglo pasado. La administración de Bill Clinton, en consenso con los republicanos en el Congreso, dejaron expirar esa oficina. Eso es común en Estados Unidos, que las leyes se hacen con un término de expiración y el Congreso tiene que renovar las leyes. Pues el Congreso, a finales del siglo pasado, dejó que expirara la Oficina del Fiscal Independiente a nivel federal porque se había convertido en una oficina ineficiente, en una burocracia más que nada lograba, y en Puerto Rico, tristemente, eso es lo que se ha convertido esa oficina. ¿De qué estoy hablándole? Bueno, esto es una noticia que salió, es una noticia de ayer, pero yo la leí hoy, publicada en El Nuevo Día, en su versión digital, nuevodía.com, a las 2 de la tarde. Jurado encuentra no culpable a Luis Castro Agiz, es administrador de ASG, que es la Autoridad de Servicios Generales. Es una nota de Laura Quintero. Sigo leyendo. Un jurado exoneró ayer de culpa al ex administrador de la Administración de Servicios Generales bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, Luis Castro Agiz, a quien declararon no culpable por los delitos de malversación de fondos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y violación a la ley de ética gubernamental. El caso, y sigo con el tiro, pero el caso tenía que ver con la contratación con la empresa Eco Technologies, que surgió luego de que Anaudi Hernández Pérez fuera acusada a nivel federal por sobornar al juez de municipal de Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández. Esto estoy seguro que nadie aquí que me está escuchando se acuerda de los detalles de este caso. Honestamente, yo tampoco me acordaba ni siquiera que este caso seguía activo, pero según mi memoria y lo que dice este artículo del Nuevo Día, la acusación contra Luis Castro, que era un funcionario de la administración de Alejandro García Padilla, el FEI todavía está viendo casos de la administración de Alejandro García Padilla en el 2021. Era una de las secuelas del caso de Anaudi Hernández, caso que comenzó en la jurisdicción federal, caso que fue impulsado por la ex fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, caso que comenzó con el objetivo de meter preso a un gobernador popular. Que nadie se olvide que ese caso de Anaudi empezó, al igual que había empezado el caso del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, por una fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, que buscaba meter preso a un gobernador popular. La misma fiscal que nunca investigó nada de Luis Fortuño, nada de Ricardo Rosselló, pues ella trató de meter preso a dos gobernadores populares. Al primero, un jurado se lo acabó en 45 minutos, con el segundo nunca encontraron evidencia, pero lograron pegar en los medios, y en parte también porque la prensa se cree todo lo que le dicen los federales y le toman todo con el total beneficio de la duda. Crearon en el país una histeria con este caso de Anaudi Hernández, también crearon una histeria con unos hechos que eran fantásticos de ese caso. Había muchos chismes, se hablaban de regalos, se hablaba de prostitución, se hablaba de una casa en Aguadilla lujosa, que la gente hasta pensaba que esa casa se la habían construido con chavos de contrato del gobierno, a pesar de que esa casa llevaba ahí años antes de que Anaudi empezara ni siquiera a humear por los pasillos del gobierno de Puerto Rico. Y toda esa madeja de casos que acapararon la atención pública y que explotaron justo ahí, qué cosa, qué casualidad, el juicio fue 3 meses antes de las elecciones del 2016, y con todo ese montaje y ese andamiaje de los federales, ¿usted sabe cuánta gente hay presa hoy por el caso de Anaudi Hernández? Hoy, 2021, 27 de mayo de 2021, ¿usted sabe cuánta gente hay presa hoy? 0 personas. No hay nadie preso por el caso de Anaudi Hernández. El caso de Anaudi Hernández, que costó un gobierno popular, porque el gobierno de Alejandro García Padilla nunca se recuperó de esas acusaciones. Costó un presidente de la Cámara, Jaime Perello, que nunca se recuperó, que al final lo acusaron, y esta misma oficina del FEI tuvo que transar por una acusación, ni siquiera una acusación, una falta menos grave. Pero le costó la presidencia a Jaime Perello y le costó la mayoría de la Cámara del Partido Popular también. Y hoy, lo último que quedaba, lo último, la basurita al final, lo que quedaba, ayer un jurado puertorriqueño le dio un 12-0 a las intenciones de la Oficina de Fiscal Especial Independiente, a la última secuela que le quedaba viva a Rosa Emilia Rodríguez. Esta oficina del FEI es otra burocracia más ineficiente que solamente sirve los intereses de los ex jueces que sirven en el panel y de los fiscales que trabajan por contrato. La oficina del FEI en los últimos 30 años en Puerto Rico, si ha logrado 5 convicciones importantes, son muchas. Y cuesta millones de dólares. Es más, entiendan, para entender el incentivo tan nefasto que tiene esta oficina, ustedes saben que los fiscales especiales independientes, quizás no lo saben, no son empleados del gobierno, no son fiscales de carrera, no cobran un salario. No. Los fiscales especiales independientes son contratistas que cobran por hora. Y pues claro que un fiscal va a coger una acusación del 2008 y se va a tardar 3 años en ir a juicio si está facturando todos los meses. Hemos creado una oficina cuyo incentivo es alargar unos procesos para llenar esa factura. Tenemos una oficina que no hace nada contra los PNP, tenemos una oficina que le tira toallazo. Esta es la misma oficina del FEI que no acusa a nadie por el chat. La misma oficina del FEI que no ha acusado a nadie del gobierno de Ricardo Rosselló. Bueno, perdónenme. Agarraron al del Banco de Desarrollo Económico y se declaró culpable. Les doy eso. Y también la misma oficina del FEI que decidió acusar a la ex secretaria de Justicia, cuando era secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, por una pelea política con Tomás Rivera Chávez. Esa es la oficina fiscal especial independiente hoy, y esa es la misma oficina que trajo unas acusaciones flojas contra Luis Castro, Las acusaciones contra Luis Castro, ex administrador de Servicios Generales del gobierno de Alejandro García Padilla, era que supuestamente recibió un soborno de $5,000 de parte de Arnaldo Hernández a cambio de un contrato de $348,000. Esas son las alegaciones. En teoría debería ser fácil probar ese soborno, porque si fuimos a juicio 3 años más tarde, uno pensaría que hay una evidencia, más allá de dudas razonables, de que ese soborno se dio, ¿no? Al final del día tenemos un testimonio. Al final del día se dio un contrato. Pero a pesar de todo ese andamiaje y de todo ese espectáculo y de todo ese teatro, ayer un jurado de 12 puertorriqueños en la jurisdicción estatal aquí en Puerto Rico le dio un no culpable al FEI, le dio un no culpable a la patraña montada por Rosa Emilia Rodríguez. Pero no importa ese no culpable, porque todos los fiscales que trabajaron el caso cobraron. Honestamente, un proyecto de consenso en este momento de tan poco consenso y de tanta división política debería ser reestructurar nuestras instituciones que luchan contra la corrupción, acabar con la burocracia nefasta y los intereses nefastos que se ha convertido la Oficina del Fiscal Especial Independiente, y realmente, realmente traer a justicia a los y las corruptas sin agendas politiqueras de persecución que están adelantadas en parte en aquel momento por una fiscal federal que era una activista política, que ya su tiempo pasó, pero los activistas políticos en la oficina del FEI siguen ahí haciendo daño y facturando. Vamos ahora con el jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Bueno, aunque la intro dice que esto es con Mónica Feliu, lo cierto es que hoy tenemos sustituto y está con nosotros Edmi Ayala en sustitución de Mónica. ¿Qué es la que hay, Edmi?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Estoy muy bien, bien contenta de estar aquí y contenta también porque Mónica no está hoy porque se está cogiendo unas muy merecidas vacaciones, así que hay que hacer tiempo para descansar.
A mí yo me puedo contestar hablando contigo, así que Mónica, tranquila, descansa y vuelvo cuando quiera. Pero no te
igual yo, me encanta el espacio que has creado y te estaba escuchando candente, así que esta semana está buena.
Pero ahora yo cambio el chip y ahora nos vamos curioso y científico. Bueno, a ver, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy?
Pues hoy en Jueves de Ciencia Boricua vamos a estar hablando sobre la importancia del diseño gráfico a la hora de comunicar ciencia. Y para eso nos acompaña la mente maestra detrás del diseño de la marca. Aquí nos cuidamos, Randwin González.
Buenísimo. Bueno, pues Randwin González, bienvenido. ¿Y qué es la que hay?
Saludos. Un placer estar aquí con ustedes y más aún para hablar del proyecto de Aquí nos cuidamos.
Bueno, el placer es nuestro, Randy. Y antes de hablar del proyecto, háblanos un poquito de tu trasfondo, de dónde eres, a qué te dedicas y cómo llegas a este proyecto de Aquí nos cuidamos.
Pues mira, soy natural de Caguas, resido en el pueblo de Aguas Buenas y mi práctica comprende lo que es estrategia, diseño y gestión de marca, principalmente por medio de lo que es la comunicación visual. Precisamente en el proyecto de Aquí nos cuidamos, ese ha sido mi rol, ¿no? Formar parte con este equipo genial de gente para co-crear un proyecto que apela a los valores, ¿no?, de lo que es la Organización de Ciencia Puerto Rico.
Brutal. Entonces, Edmi, te pregunto, en el segmento aquí, ¿verdad?, con Mónica hemos hablado ya varias veces y yo creo que te tuvimos a ti hace como un mes con esto de Aquí nos cuidamos, pero que es una colección de recursos, ¿verdad?, sobre el COVID-19 y de hecho que ha sido hasta destacada internacionalmente, pero ¿qué hace diferente el modelo que está usando Aquí nos cuidamos con quizás otras campañas educativas científicas?
Pues lo que hace peculiar nuestro acercamiento a este proyecto, con este proyecto Aquí nos cuidamos, es que seguimos un modelo de lo que viene siendo educación popular, inclusiva, okay, y de comunicación de riesgo. Entonces nos centramos en la comunidad, en cómo la comunidad puede aplicarse o cómo esta comunicación se puede aplicar a otros temas científicos urgentes, por ejemplo, el cambio climático, la seguridad alimentaria, y entonces utilizado por otros interesados en trabajar con poblaciones marginadas. Y una de nuestras metas en el proyecto es que este modelo que desarrollamos sea utilizado por organizaciones, grupo, estamos trabajando con que los municipios lo utilicen, entre otros colectivos, para entonces poner las ciencias en las manos de nuestra gente, porque pues reconocemos que son una herramienta de liberación y de cierta manera es de lo que hemos aprendido, del legado de la pandemia, de las lecciones a aprender de la pandemia.
No, y que realmente yo percibo, y también cuando uno pues, o interactúa con personas que de la ciencia o intenta leer algún artículo académico, o ver algún, hasta ver alguna charla por internet, etcétera, que a veces se pierde mucho entre lo que se presenta visualmente por un científico o una científica que sabe exactamente de lo que está hablando y que usa muchas nomenclaturas de su campo y que usa muchas abreviaciones, versus lo que hay que comunicarle al público en general, ¿no? Así que, y probablemente pues los científicos y las científicas pasan su tiempo pensando en su ciencia, en su área de estudio, y no necesariamente pensando pues en el diseño, en cómo se presentan las cosas, que es lo que hacen personas como Randwin y lo que hace como Ciencia PR. Entonces, Randwin, vamos a entrar al proceso, ¿verdad? ¿Cómo es que se desarrolla un sistema de diseño para un proyecto así como Aquí nos cuidamos? ¿Y por qué es que se debe integrar el diseño desde el principio del proyecto?
Pues mira, en el diseño, ¿verdad? Cuando lo miramos como proyecto y lo incluimos en esas fases iniciales de un proyecto como lo Aquí nos cuidamos, pues nos permite crear sistemas, en este caso de comunicación visual, que como tú mencionabas, pues nos permite contextualizar la información. ¿Qué es eso? Pues que podemos permitir que la gente entienda lo que es esa comunicación escrita, gráfica y todo lo que son en este caso animaciones incluso que hemos estado desarrollando en el proyecto. Así que tiene que ver mucho con eso que tú mencionas, ¿no? Que es cómo lo contextualizamos para que la gente lo entienda a nivel escrito y a nivel visual.
Es interesante porque a mí, yo te escucho hablando y me recuerdas conceptos de una técnica de manejo de proyectos que se llama design thinking.
Correcto.
Que me imagino, digo, no sé, de nuevo, no necesariamente eso es un concepto que se usa en la ciencia, pero un concepto que se usa para el desarrollo de proyectos complejos. Y es un poquito eso, ¿no? Ponerte en el lugar de la persona que va a recibir la información o que va a recibir el servicio o que puede ser un potencial cliente del proyecto y pensar el proyecto hacia eso, ¿no? Y cómo nos bajamos de la Torre de Marfil, que se le puede describir a los científicos de su Torre de Marfil, y llegamos al pueblo, y obviamente con el COVID, pues es un asunto que nos afecta a todos y sobre todo a las comunidades marginadas. Y me quedo contigo, Rango, y te pregunto, ¿verdad? Porque Aquí nos cuidamos, Proyecto de Ciencia Puerto Rico, el Comité de Salud Pública, tiene un enfoque particular en las comunidades marginadas de Puerto Rico. ¿Cuáles son las técnicas de diseño gráfico que se utilizan para asegurar cumplir con la misión de inclusividad del proyecto?
Pues mira, como mencionaba, lo más importante en este tipo de proyecto es tener un acercamiento honesto, reconocer que este trabajo es un trabajo de acompañamiento y que tu mejor aliado es ese proceso de diseño, ¿verdad? Que entre otros procesos está ese diseño centrado en el humano, está ese design thinking, como tú mencionas. A nivel práctico, las consideraciones van desde lo que es el uso del color, el contraste, la tipografía y la jerarquía. Pero en proyectos como el de Aquí nos cuidamos, esas decisiones de diseño vienen atadas de un checklist, ¿no? Donde nosotros vamos pues mirando que vayamos cumpliendo y reconociendo que con las decisiones de diseño nosotros podemos incluir, pero también excluir ciertas comunidades. Así que cuando hablamos de sistema y de esas consideraciones, pues eso, con esto es que trabajamos. Y es un proceso, ¿verdad?, de acompañar el proyecto y de aprender, un proceso muy honesto.
Interesante eso. Y te pregunto, me quedo contigo, Randwin, ¿ha habido qué feedback, ¿verdad?, qué retroalimentación ha recibido de las comunidades mismas a las que se le hizo el proyecto?
Pues mira, el feedback ha sido muy positivo. Hemos tenido desde personas que han utilizado los materiales que los han descargado para que niños coloreen y de esta forma, ¿verdad?, internalicen y aprendan, ¿verdad?, a través del recurso visual sobre lo que es el COVID-19 y sobre los materiales de la colección.
Interesante. Entonces, Ernie, me estabas contando, ¿verdad?, que con las dos campañas que ya lanzó Ciencia PR, ahora tienes lo que llamaste el kit para el fin de la pandemia. Explícame qué es eso del kit para el fin de la pandemia.
Bueno, Luis, lo que pasa es que ya con las dos campañas que tenemos lanzadas, que son distancia física no social, y la última que lanzamos, Vacúnate por ti, por mí, tenemos el kit con toda la información necesaria y contenidos relevantes sobre las principales herramientas para controlar la pandemia, que es prevención, detección y vacunación. Así que por eso exhortamos a quienes estén haciendo esfuerzos de educar sobre COVID-19 a una multiplicidad de tipos de audiencias y comunidades, que vayan aquí noscuidamos.org, descarguen nuestro contenido y lo utilicen de la manera que funcione para comunicar de manera efectiva a esa comunidad a la que le quieren llegar. Tenemos infografías, tenemos audio PSAs, tenemos videos con interpretación de lenguaje de señas y queremos que lo hagan suyo, porque todavía no hemos acabado con la pandemia, pero sí tenemos todas las herramientas para controlarla y llegar al fin de la pandemia.
Entonces, Emmy, te pregunto, tú ¿verdad? Y tú todavía tienes una joven carrera, ¿verdad? Estás comenzando, pero has hecho distintos asuntos. ¿Qué has aprendido trabajando para una organización como Ciencia PR de lo que es tu campo de las comunicaciones? ¿Qué cosa sabes hoy que quizás no sabía hace 6 meses, hace un año?
Pues mira, una de las cosas más gratas de entrar, yo me hago llamar la adoptada de la ciencia boricua.
Claro.
Y sí, porque rodeado una de las cosas que he descubierto es la gran camaradería. La gran camaradería, entre el equipo, el hecho de partir desde conocimientos y partir desde la idea de que tenemos constantemente que cuestionar nuestra propia ignorancia sobre muchos temas y a tener estos acercamientos humildes sobre los temas, y me ha ayudado mucho a poner oído en tierra con nuestras comunidades. Entonces, cuando decía anteriormente lo de la ciencia siendo una herramienta de liberación, pues eso es lo que aprendí. Aprendí que una comunidad marginada, oprimida, como tantas en Puerto Rico, cuando uno le pone una herramienta científica en las manos, le ayudas a entender su entorno y le apoderas de la situación. Y entonces la manera en que toman sus decisiones de vida son más informadas y le ayudas a tener herramientas para combatir pues sistemas opresivos que no necesariamente vamos a resolver como la colonia en 2 días, pero una comunidad que sepa cómo prevenir COVID-19 es una comunidad fortalecida, y eso es una de las cosas que queremos lograr.
Brutal, brutal. Entonces, Ramu, y si queremos saber más de ti, tu trabajo, que cómo podemos conocer un poquito más de lo que tú haces.
Bueno, me pueden encontrar a través de las redes con ese nombre peculiar, Randuin, precisamente, esos inventos de la abuela, como uno dice.
Eso no estaba en la Armada que Bristol, ese nombre, ¿no? Eso, de hecho, yo, si quieren seguir a Randuin en Twitter, yo lo tagué en mi cuenta, twitter.com/Herrero, ahí está también para que lo vean, Randuin González. Entonces, Emmy, cuéntame, ¿qué está cocinando CPR? ¿Qué son los próximos anuncios que tenemos?
Pues mira, tenemos la convocatoria de Semillas de Triunfo, que está abierta hasta el 31 de mayo para niñas de séptimo a noveno grado. Y en particular nos interesa recibir más solicitudes de niñas del centro, este, oeste y sur de la isla, de las islas. Okay. Y para más información y solicitar, entren a cienciapr.org, presionan el botón de Semillas de Triunfo en la página principal y ahí están.
Y para recordarle a nuestra audiencia, aunque aquí le dimos duro a Semillas de Triunfo, Semillas de Triunfo es un programa de mentoría para niñas y adolescentes en la ciencia que reciben, pues, mentoría, valga la redundancia, de una mujer puertorriqueña en la ciencia, ¿verdad? Que ya, pues, la orienta, le explica, y es una grandísima oportunidad. Aquí ahí fuimos parte del proceso de levantar casi $8,000 para ese programa, y ahora las inscripciones están abiertas, el fruto de su labor ya está funcionando, así que vayan, cienciapr.org, y si conoce una niña o un adolescente de esas edades, pues ya saben. ¿Y qué más tenemos en mí?
Bueno, tenemos continuar exhortando a las audiencias a visitar aquí noscuidamos.org, y la realidad del caso es que a nosotros nos toca un poco el trabajo duro de hacer el reminder de que seguimos una pandemia. Algunos indicadores están positivos, sí, pero hay que buscar llevar esto al final, y eso tiene que ver con prevención, detección y vacunándonos. Así que exhortamos a todos los que nos están escuchando, si todavía no lo han hecho, vacúnate por ti, por mí. Las vacunas que tenemos disponibles son seguras y sumamente eficaces, previniendo enfermedad grave, hospitalización y muerte. Vale la pena, y que por favor, si te vacunaste y tienes una razón clara, compártela en las redes y nos tagueas con el hashtag #AquíNosCuidamosPR.
Buenísimo. Bueno, pues, Emmy Randuin, gracias por estar aquí.
Gracias por la oportunidad.
bien, ahora a alto rendimiento con Edwin Rapón.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto rendimiento con Edwin Ramos.
Bueno, en este tema yo me siento que ha habido más cambio que en la nominación de Larry Selhammer, pero no sé, ¿qué es lo nuevo con las Olimpiadas?
Mira, hay una pelota de novela con esta Olimpiada, ¿verdad? Tienen un trijala de que sí van, uh-huh. sí no van, uh-huh. vamos uh-huh. sí, no, no vamos. Pues uh-huh. ahora la Unión Europea, como los dos principales funcionarios de la Unión Europea, dijeron que sí, que ellos apoyan la celebración de la Olimpiada en Tokio.
Ok.
Y están a favor de que se celebren, igual que el presidente del Comité Olímpico Internacional, igual que la gente que los encargados de la Olimpiada en Tokio. Los únicos que están en desacuerdo son los habitantes de Japón.
Los médicos de Japón.
Los médicos de Japón, exacto, que están haciendo manifestaciones, han recogido más de 300.000 firmas, están haciendo todo lo posible para que estas Olimpiadas no se celebren, pero ya el Comité Olímpico abrió centros de vacunación masiva en Japón para que adelantar la vacunación, para tratar de tranquilizarlo un poco. Mira, lo estamos vacunando, vamos a celebrarlas como quiera. Entonces allá Biden le
recomendó a su... Me comentaste ayer o fue conmigo con Penchi, pero sé que te escuché que Estados Unidos le estaba diciendo a la gente que no viaje.
Que no viaje a Japón específicamente. Vayan,
pero a los turistas que no vayan.
Así mismo. Biden le dijo que a la gente que no vaya para Japón. Entonces tiene una delegación olímpica completa y la delegación de Estados Unidos no es pequeña, no es como la de aquí que son 25. Allá son cientos y cientos de atletas que van para Japón a participar. So, tienen que decidirse y tienen un jeguero con la Olimpiada y falta menos de un mes, Luis. Mes y medio ya.
No, y que algo, la vacunación en Japón, que uh-huh. cosa que me sorprende, está súper atrasada. Al ¿sí? principio de mayo solamente 1.6% de la población en Japón se había vacunado.
Así mismo es, o sea, y todavía están en la fase de vacunar la gente mayor.
A los doctores y a las enfermeras y a los mayores.
Así eso. Mismo, están en la primera pero fase, que... como quien dice.
Wow, increíble.
Esta novela está buena.
Honestamente, en el capitalismo que vivimos, yo no creo que eso se cancele. No, las Olimpiadas representan como dos terceras partes de todos los ingresos del Comité Olímpico Internacional. Y pues al final del día el capitalismo siempre gana, Edwin.
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, pues nada, mañana seguiremos viendo qué es lo último con este drama de las Olimpiadas. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, pues analizo cómo le he dado y la...
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Esto es Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. En IMA San Pablo contamos con el sistema Da Vinci Xi para cirugía robótica mínimamente invasiva. Nuestro equipo de cirujanos especializados y la más avanzada tecnología aumenta la capacidad de operar con precisión y destreza. Algunas de las ventajas de este tipo de cirugía: recuperación más rápida, corta estadía en el hospital, menos dolor y mínimas complicaciones. Para citas, comunícate con nuestro centro de cirugía avanzada y robótica al 787-653-6060 o visita nuestra página web imasanpablo.com. Hospital IMA San Pablo. Nadie te cuida como nosotros.
Ferretería Es Almácigo. Un nuevo concepto para ofrecerles a nuestros clientes un mejor servicio.
Te atendemos con entero, con servicio de excelencia.
Somos tu mejor alternativa en materiales de construcción, precios y calidad. Nadie nos iguala. Ferretería Ace Almácigo, carretera 371, Almácigo Bajo en Yauco, 856-2670.
De lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. No rompas la cadena, no rompas la cadena.
Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. El análisis rompiente de tus mañanas está en Sobre la Mesa con Armando Valdés y Yolanda Vélez Arcelay. Conéctate de lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320.
La Juntilla 50 Plus AARP te informa de lo último en temas sociales, estilos de vida, familia, jangueos, viajes, política pública, finanzas, salud y comunidad. La Juntilla 50 Plus, todos los jueves a las 7 de la noche, solo en Radio Isla 1320.
En el mes de la radio, la Asociación de Radiodifusores se une a la campaña Reactivando Sonrisas de la Fundación Rayito de Esperanza. Más de 500 niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer se benefician anualmente de los programas y servicios médicos completamente libres de costo de Rayito de Esperanza. Únete a nosotros y reactiva la sonrisa de nuestros niños y jóvenes. Donar es fácil. Visita el portal rayitodeesperanzapr.org o por ATH móvil a Rayito de Esperanza PR.
Motor Show PR. Solo aquí te llevamos una hora completa de historia, información y noticias para los fanáticos de los autos. Motor Show PR con Andrés O'Neill. Todos los viernes a las 2 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Noticias, entrevistas y análisis en la palma de tu mano. Radio Isla Móvil. Descárgala ya. ¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Y como todos los jueves, recibimos vía telefónica al analista de esta estación y colaborador con nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, Luis. Aquí preparándonos para un fin de semana largo.
Oye, ¿verdad? El fin de semana largo, Día de la Recordación, así que, y casi, ya, pero fin de semana largo sin toque queda.
Necesitamos un break, vamos a ver si Tatito coge el weekend largo.
Mira, te iba a decir algo, acaba de salir una noticia, que te la voy a leer al aire, escala la tensión entre Capitolio y Fortaleza, Tatito Hernández atribuye a Pedro Pierluisi la cancelación de destaques en la Cámara. El líder cameral tildó al gobernador de acciones tiránicas y abusadoras. Estoy leyendo el Nuevo Día, Javier Colón Dávila, se publicó a las 5:13. O sea que esto acaba de salir. Como aparente resultado del rechazo en los pasados días por parte de la legislatura, varios nombramientos realizados por el Ejecutivo, varios legisladores han recibido cartas en las que se informa sobre la cancelación de destaques de empleados en sus oficinas. Una cosa es el mensaje, lo que quiere decir Pedro Pierluisi, pero sus acciones son tiránicas y abusadoras, señor presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, al confirmar la cancelación de al menos dos destaques. No hay ninguna cancelación en oficinas PNP, todas las cancelaciones ocurren en oficinas de populares o en dependencias de la Cámara. Esto es un esquema de revanchismo del Partido Nuevo Progresista, el patrón que ha demostrado desde el primer día. Jorge Dávila, tú y yo hemos venido analizando este tema en las últimas semanas. ¿Ha cambiado en algo tu parecer ahora que conocemos cómo desembocaron las nominaciones específicamente de Larry y de Manuel Torres como contralor?
No, o sea, digo, ya esto era la crónica de una muerte anunciada. O sea, cuando no era el código electoral era Luma, cuando no era Luma era que no la aprobaran una ley. O sea, estaban buscando una excusa para colgar a Larry Selhammer. Y obviamente se fue enredado también ahí Manolo Torres. Dos servidores públicos intachables que le han servido bien a Puerto Rico y que han tenido buena relación con los partidos de oposición. O sea, lo que ha hecho Tatito Hernández, y me sorprende sus declaraciones de hablar de abusador, porque yo creo que abusador fue él, con Larry Selhammer particularmente. O sea, el daño que le hace esto, Luis, a Puerto Rico es terrible. O sea, número uno, parece que a Tatito se le olvidó lo que pasó el verano del 2019.
O sea, ¿por qué lo dice? ¿En qué sentido?
Bueno, porque el tema de que aquí en algún momento pudiera faltar un gobernador, ¿sabes que en el pasado se ha hablado de la figura de vicegobernador y que salga electo? Claro, solo estuvo en verano del 2019, donde salió Ricardo Rosselló y no había un secretario de Estado en propiedad. Y no te tengo que contar qué fue lo que pasó, porque lo sabes todo Puerto Rico. O sea, que ha puesto en posición al gobierno de Puerto Rico en algo que ya se comprobó que sería un desastre si en algún momento, ¿verdad?, faltara Pedro Pierluisi, ¿verdad?, y Dios lo proteja. Pero o sea, número uno, eso. Número dos, dime quién está dispuesto a entrar en este cuatrienio a servir a ninguna posición del gobierno. Larry Selhammer, Luis, había renunciado a la posición de senador y regresó a la empresa privada. hasta que recibió una llamada de Pedro Pierluisi y decidió dar un paso al frente para servirle a Puerto Rico, porque y yo tengo buena amistad con Larry. Larry estaba en un comfort zone, se había salido ya del tema de la política y estaba rindiendo servicios profesionales, ingeniero de profesión, y le iba muy bien. Y abandona eso, abandona a sus clientes, regresa a servirle a Puerto Rico para que ocurra esto. O sea, yo no sé a quién se le ocurriría aceptar una nominación del gobernador sabiendo las cosas como están. Así que no te extrañe que pase un cuatrenio aquí sin un secretario de Estado en propiedad. O sea, yo que Pedro Pierluisi va a tener que escoger a alguien de los que está ya en el gobierno, porque va a ser bien difícil traer a alguien de afuera a pasar por este calvario que tuvo que pasar Larry Selhammer.
Digo, cuando la Cámara José Aponte colgó a Marisara Aponte, eso fue lo que tuvo que hacer José Oila, que tuvo que nombrar a Fernando Bonilla, que era director de puertos, también lo nombró como secretario de Estado y terminó con sirviendo en ambos asientos hasta el final del cuatrenio. Entonces, yo te iba a comentar un poco, porque el lunes hablamos de esto, y yo el lunes te dije que yo siempre he estado, a mí no me causa ningún... Para mí no es un escándalo que en el proceso de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo se negocien asuntos, incluyendo nombramientos, y que si una parte no cumple, se le cuelguen o la otra parte tome las reacciones a ese incumplimiento. A mí me parece que ese es el sistema en que vivimos y la democracia, y un poquito me llama la atención, ¿verdad?, como algunas reacciones han sido, ¡ay, el escándalo! ¿Qué es? ¡Dios mío, la falta de ética! Y yo, ese es el sistema que tenemos. Y segundo, en muchos de los que se están quejando hoy del asunto, no confirmaron a Pedro Pierluisi, el secretario de Estado, hace un poquito más de 2 años. ¿Sí te acuerdas de eso también, del verano del 2019? Bueno, pero bueno.
De hecho, era mi próximo comentario. O sea, lo que ocurrió en verano del 2019 fue estando un partido en mayoría en el Ejecutivo y en el Legislativo.
Correcto.
Y ahora, sabes, ahora más afuera que se formó. Ahora es mucho más complicado. Entonces, el punto es quién está dispuesto a pasar por ese proceso.
Entonces, para lo que te iba a decir, el lunes yo te dije que me parecía que con lo del código electoral se había hecho salir agua, que los populares no tenían los votos ahora mismo en el Senado para aprobar ese código electoral, y que la amenaza del presidente de la Cámara con ese asunto pues ya no era una amenaza, porque si no habían los votos pues había que dejar, porque, ¿verdad? Y te va con lo que dice la analogía del póker, que uno puede hacer el bluff, uno puede hacer, ¿verdad?, pues, dar a entender que tiene unas cartas mejores que las que tiene, pero en ese momento, con la reforma electoral básicamente sin probabilidad de que se aprobara en esta sesión, pues el bloque se había caído y entonces había que darle paso a Larry Selhammer. Pero creo que ese veto que dio Pedro Pierluisi al PDL hace 500 el lunes en la noche es el detonante, fue el detonante perfecto para, si es como tú dices, que estaban buscando una excusa para colgarlo, bueno, o simplemente el detonante perfecto para la legislatura decir, gobernador, usted está, nosotros queremos devolverle a la legislatura los poderes de hacer el presupuesto, de que OGP nos informe todos los meses, de que usted no tenga unos poderes de emergencia fiscal que se le entregaron en el 2017 a Ricardo Rosselló y nunca se dan de vuelta a la legislatura. Y dentro de eso, te soy honesto, y quizás estoy en la minoría, incluso en mi partido, yo siento, quizás no fue lo más bonito del mundo, sin duda, pero a mí me parece que la acción que tomaron era la acción correcta para reivindicar los poderes de la rama legislativa y sobre todo los poderes de la Cámara de Representantes. Que hay un costo político en esto, sin duda hay un costo político, pero costo político hay en todas las cosas. Y a mí,
ahora está hablando,
como
ahora
popular, está hablando de como popular, está. Me gusta lo que hizo Tante Hernández, y así te lo digo porque así es que me siento.
Sí, pero fíjate que hay representantes de los que votaron en contra de Senado y que votaron en contra por seguir las reglas del caucus, no necesariamente porque estaban de acuerdo con la decisión, aún dentro del Partido Popular. O sea que el tema otra vez, Luis, y yo te escucho, ¿verdad?, cuando hace referencia al pasado. O sea, yo creo que si algún mensaje envió claro el pueblo puertorriqueño en las pasadas elecciones, es que quiere un estilo de política distinto. Y no se escucha el mensaje. No se escucha. Y veremos un día de esto, uno de los partidos emergentes. Tú y yo hicimos un análisis a finales del año pasado. Donde tú me preguntaste, ¿verdad?, ¿cómo tú crees que pueden crecer estos partidos emergentes? Y te dije yo en aquella ocasión, no es que van a crecer orgánicamente, van a crecer por descontentos con los partidos principales. Y un día de esto, nos vamos a levantar con un partido emergente, posiblemente gobernando Puerto Rico, sin ni siquiera tener un programa de gobierno, por el mero hecho de que se le sigue dando oportunidad a los partidos principales y no escuchan el mensaje de que quieren un cambio en cómo se hace la política en Puerto Rico.
De acuerdo.
O sea, Puerto Rico está pasando por unos momentos terribles, terribles. Y anteponemos los intereses del pueblo puertorriqueño por encima de los intereses políticos, o yo no sé qué va a pasar con Puerto Rico, honestamente. O sea, de aquí en adelante, ya tuviste, ahora estabas hablando de que se cancelaron los destaques. Esto va a ser un cuatrenio desastroso para Puerto Rico en unos momentos donde se pasa una crisis en Puerto Rico con el tema de la pandemia, con el tema financiero. Queremos que los fondos corran. O sea, y aquí todo el mundo tiene que ponerle su parte. Así que, nada, o sea, yo anticipo que va a ser un cuatrenio sumamente complicado, que esto no tiene reversa y de aquí en adelante va a haber una confrontación continua entre el Ejecutivo y el Legislativo, particularmente en la Cámara de Representantes.
Tu prognosis, tu predicción, ahora mismo el gobernador tiene que buscar el nuevo secretario de Estado, secretario de Educación, contralor, y ni hablar de una vacante que haya en el Tribunal Supremo que está ahí desde diciembre.
Bueno, esa yo la di por perdida del SAC.
Sí, yo creo que eso está vacío, eso se queda ahí, vacante.
Esa no hay break. Esa no hay break, y mucho menos ahora. Pero eso ya lo había dado por perdida.
Hay un poquito aquí, y con esto nos vamos a la pausa, hay un poquito aquí de, ¿verdad? Se hablaba de que es bueno que haya muchos partidos, que es bueno que haya muchas opciones, que el pueblo pueda escoger entre diversos candidatos. Y lo logramos, Jorge, tenemos la legislatura más pluralista de nuestra historia, obligamos por la manera en que el país votó a que en teoría se sienten todos en la mesa a negociar, y me parece un poco que estamos como el perro que le ladraba al carro cuando pasaba, le ladraba al carro y un día agarró el carro y ahora no sabe qué hacer el perro con el carro.
Sí, pero fíjate, esos legisladores de esos otros partidos que tú haces referencia votaron igual que votó el Partido Popular.
Ah, claro, que, todos los partidos. Sí, hablando, se está pelando,
los que dicen que van a hacer una diferencia, que ellos no vienen a hacer la política tradicional que se ha hecho, cayeron en lo mismo. En lo mismo.
Digo, y recuerda algo también que te lo he dicho muchas veces. Pierluisi a veces ha tratado de gobernar, ha tomado acciones como si hubiera sacado 60% del voto y tuviera la mayoría. Y también ahí. Tenemos que ser humildes todos, me parece, y ha faltado mucha humildad.
De acuerdo.
Bueno, vamos a la pausa. Vamos a ver si lo logramos. Hablamos del domicilio de Ricardo Rosselló. Regresamos.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv.
Aunque el COVID-19 ha cambiado el mundo, no ha cambiado el hecho de que los hospitales sean el lugar más seguro para estar si se produce un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular u otra emergencia médica. Visita a tu médico o sigue sus recomendaciones o acude a nuestras salas de emergencias. Nuestros hospitales han creado accesos especiales para que nuestros pacientes reciban todos nuestros servicios médicos seguros y confiados. Hospitales IMA San Pablo. Llámanos al 787-653-6060 o visita imasanpablo.com. Nadie te cuida como nosotros.
Quiero Point
Guard. Bueno, y a esta hora, a las 5:37, nos enteramos de qué pasa en cuanto al tránsito. Ahí está nuestra compañera Ixa Vázquez, así que saludos a Ixa.
Saludos, ya tocando las puertas del fin de semana, tarde de hoy, día jueves, se investiga un accidente de carácter leve en el expreso Kennedy, en el kilómetro 5.7, en los carriles en dirección de San Juan hacia Guaynabo, esto es cerca de lo donde ubicaba el campo de golf del municipio de San Juan. El vehículo y los vehículos están ocupando el carril de la extrema derecha, así que obviamente está provocando tapón que se ve reflejado desde la avenida Muñoz Rivera en dirección hacia la zona de Guaynabo. Así que por supuesto, mucha precaución en la zona. Por lo demás, no hay accidentes en el área metropolitana, pero eso no quiere decir que no haya tapón. Por ejemplo, el Expreso de Diego, que es la otra ruta para aquellos que van de San Juan hacia la zona de norte del país, también van a encontrar tapón cerca de la salida hacia el Expreso Las Américas, y ese Expreso de Diego también en lo que es las cercanías a la salida de la carretera número 5, allí después de la cárcel federal de Guaynabo, también hay tapón en la zona. Y de igual forma, tapón que comienza a la altura de la Bayamón Military Academy, pasando por la zona de Campanilla en dirección hacia el área de Dorado. Así que tarde complicada para los que transitan por esa zona, aunque libre de mayores incidentes. La carretera número 2 en Atoteja, Candelaria Arena, la carretera 167 allá cerca de la intersección con la carretera número 2, también tránsito pesado, y el llamado expreso número 5 también pesado en la zona de Santa Juanita. Sin novedad en el expreso Martínez Nadal, el tapón de todas las tardes en el expreso Las Américas cerca de la salida hacia la avenida Jesús de Piñero, y si va hacia Carolina, por supuesto, tapón para entrar hacia el túnel Minillas, y en el expreso Valdoriotti hacia el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Sin novedad en la 3, la ruta 66, aunque recuerden que esa carretera número 3, intersección con la ruta 66 en Río Grande, está limitado el tránsito en la zona por trabajo de mejoras en los carriles en direcciones de Río Grande hacia el este del país. Y si nos movemos hacia el área de Caguas, el tapón de todas las tardes provocada por la construcción en la 30, después de Plaza Centro, que también afecta el tránsito en el expreso 52 y la carretera número 1, pero libre de incidentes. Tampoco se reporta novedad en la zona montañosa del país ni en el sur, más allá de tapón para salir de Ponce a la altura del aeropuerto Mercedita en dirección hacia Juana Díaz. Está lloviendo mucho en la zona oeste, tanto Mayagüez, pero particularmente Moca y San Sebastián, así que mucha precaución. Que tengan linda tarde.
Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena, no rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Escuchar tus programas favoritos ahora es más fácil, rápido y conveniente. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y busca el formato podcast de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Escúchalo donde quieras y cuando quieras. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Cuando el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad. En todo momento, a toda hora, aquí estamos. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Ilumina tus noches con temas sociales, cultura, salud y entretenimiento con el Caballero de la Radio, Carlos José Ortega, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Síguenos en Facebook, Radio Isla TV. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Como todos los jueves estamos con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, una de las controversias que ha circulado esta semana, adicionalmente a la lucha entre el legislativo y el ejecutivo, es la residencia de Ricardo Rosselló, si vive en Puerto Rico o si vive en Virginia para efecto de su registro electoral, y también de si este cumple con los requisitos para ser parte de la delegación congresional que buscará la estadidad para Puerto Rico. Todo esto está basado en denuncias de Nelson Rosario, quien es el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, que él asegura que Ricardo Rosselló se inscribió como elector en Virginia para las elecciones del 2020 y que según el código electoral que aprobó el propio PNP, esa inscripción en Virginia lo sacaría automáticamente del registro electoral en Puerto Rico y lo haría, según Rosario, inelegible para ser parte de la delegación congresional. ¿Qué te parece todo este meollo, Jorge?
Bueno, mira, esto existe antes del código electoral, o sea, y aquí lo importante es el domicilio. Y el domicilio es donde tú tienes la intención de hacer tu vida cotidiana.
De regresar.
Hay gente que está fuera de Puerto Rico, pero que su intención genuinamente es regresar a Puerto Rico por distintas razones, o por falta de empleo, o porque no tiene una casa donde vivir, ¿verdad? Porque sufrió daño. Pero sí es importante, y de hecho, esto inclusive pasó con el padre de Ricardo Rosselló, con Pedro Rosselló, cuando decidió regresar a Puerto Rico y se demostró y se trajo el punto y fue una controversia, pero se demostró que él mantenía, ¿verdad?, su domicilio en Puerto Rico. No se había registrado para votar fuera de Puerto Rico. Así que el caso de Ricardo Rosselló es interesante, porque a él inscribirse para ser elector, y de hecho tendría que pensar, en algunos estados, al tú sacar la licencia automáticamente quedas inscrito. Habría que ver si esa es la situación. No conozco, ¿verdad?, la ley del estado de Virginia, pero si ese fue el caso, bueno, pues entonces ahí él tendría un punto. Pero si votó genuinamente, su interés es permanecer en Virginia y no regresar a Puerto Rico. Yo en un momento dado, mi domicilio estaba en Miami y hubo dos elecciones que yo voté en Florida.
Claro, y te reinscribiste cuando volviste.
Y después me volví a reinscribir. Así que la verdad que la controversia, pero existe desde antes. Yo recuerdo cuando yo era comisionado electoral, nos llegaba información de gente que se inscribía en Florida y automáticamente había que sacarlos del registro electoral.
Dos precedentes públicos que me vienen a la memoria, y de hecho lo conversaba ayer con unas amistades. Luis Fortuño, el gobernador también, socio en una firma en Washington, sabemos que hace vida en Washington, él viene a votar cada 4 años a Puerto Rico, completamente legal, no hay ningún problema con eso porque su domicilio es Puerto Rico, pero importante, él nunca se ha inscrito en Washington D.C., nunca ha votado, ni siquiera ha votado por el alcalde de Washington D.C. o por el concilio de la ciudad. O sea, que ahí hay una defensa que me parece importante.
Ya hay una intención, ¿verdad? Y obviamente lo que sí es claramente ilegal es tú votar en dos lugares, ¿no? Así que...
Y te doy el segundo ejemplo, residente, calle 13, residente René Pérez, que lo recusaron, porque él vive, pasa su tiempo en Nueva York, vino a votar, se inscribió en Puerto Rico, votó en el 2020 en Puerto Rico, lo recusaron, el PNP lo recusó y un tribunal vio el caso y al final lo dejaron votar y entendieron que él es domiciliado en Puerto Rico y tiene derecho a votar. Pero de todo este ruido, a mí algo me dice que hay algo extraño aquí, Jorge, y es que esta información es, en teoría, fácilmente refutable. O sea, Ricardo Rosselló podría fácilmente sacar una certificación negativa del Departamento de Estado de Virginia, si es el Departamento de Estado de Virginia el que brega con lo electoral, como usualmente es en los estados, diciendo nunca ha estado inscrito, nunca ha votado en Puerto Rico. Igualmente, en el mismo PNP, en la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones del PNP, pudieran sacar una certificación diciendo no, Ricardo Rosselló votó en las elecciones del 2020 en Puerto Rico. Y nada claro. De esas cosas han pasado, y eso me levanta bandera, porque uno quiere acabar la controversia rápido, ¿no? Y si tú tienes el poder de acabar la controversia, pues saca la información y acábala. Y segundo, te tengo que decir algo, Jorge. Si en efecto él se tiró esta maroma de autorizar una campaña writing, aspirar, sabiendo que no cumplía con los requisitos, pues me dice que el narcisismo y el estado mental de Ricardo Rosselló está mucho más por encima de lo que yo pensaba.
Sí. Digo, claro está, y ¿verdad? Y desconozco los requisitos que se pusieron para tú ser delegado ¿verdad? de esta delegación, valga la redundancia. Yo desconozco si son los mismos requisitos para cualquier persona que aspira a un puesto electivo durante las elecciones. Así que me parece que es un punto también que hay que tomar en consideración. Y yo en realidad desconozco cuáles son los requisitos, pero ahí tenemos una asignación. Vamos a averiguar si en la ley donde se aprobó esa elección especial hay unos requisitos, ¿verdad?, claramente definidos, o si meramente aplica los mismos requisitos que aplican.
Mínimo, mínimo es una distracción innecesaria de un proceso que ya está cuestionado por la participación, por
totalmente
el cote, etcétera. Bueno, entonces,
Jorge, de hecho, rápido, tiene otro ejemplo con doña Miriam Ramírez de Ferrer.
Doña Miriam, ahí ¿verdad? Está.
Que se planteó y fue una de las candidatas por rating, pero doña Miriam va y vota en vez de 4 años, igual que Luis Fortuño en Puerto Rico.
Y el pueblo estadista no la escogió. Qué cosa. Qué cosa, Jorge. Mira, rápido, bueno, rápido.
Creo que vamos déjame decirte, para cualquier estadista es bien difícil, si está, ¿verdad? Si está domiciliado en un estado o si está residiendo en un estado, no, ¿verdad? Desperdiciar la oportunidad de votar por el presidente de los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad en 2 elecciones de votar por el presidente de los Estados Unidos. Gané una y perdí una, así que.
Bueno, pero es que Florida es
extraño. Gané con Bush, con Bush hijo y perdí con McCain.
Ganaste por 537 votos en el 2000. No, 2004. 2004 ganó por más. Ganó por más en Florida.
No, 2004.
No fue tan apretado. Mira, rapidito, no sé si viste, la Junta hoy está aprobando sus presupuestos y sus planes fiscales, y ahí salió Justin Peterson, uno de los miembros de la Junta, que es el más republicano, el más trumpista, fue nombrado por Trump, a defender la Yupi, a decir que no estaba de acuerdo con los recortes en la Yupi. ¿Has notado? Hay como un cambio en el debate, hay un consenso con este tema de la Yupi. ¿Tú crees que se logra así?
Pues mira, yo creo que de las pocas cosas donde hay consenso, ¿verdad?, es que hay que proteger la Universidad de Puerto Rico. Yo soy egresado de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y
yo también.
Y orgulloso estoy. Así que, o sea, la educación y fíjate, aunque defines como trumpista y republicano a este señor, o sea, la educación pública en los estados es algo que se protege.
Claro.
Y de hecho le da la oportunidad a mucha gente a estudiar, que si no fuera, ¿verdad?, porque hay una buena educación secundaria y un buen sistema de educación pública a nivel secundario, no pudiera. De hecho, aquí hay mecanismos para tú comenzar a ahorrar, ¿verdad? En varios estados empieza a ahorrar desde temprano para que tus niños después puedan ir a estudiar en universidades del estado. Así que en ese sentido, a mí no me sorprende, ¿verdad? Porque es que la educación es la educación y hay que protegerla. Y yo creo que cuando hablamos de servicios esenciales, la educación es, o sea, es esencial a la máxima potencia. De eso depende.
Y a lo que dice Peterson, y tengo que estar de acuerdo con él, dice: Puerto Rico va a salir tarde o temprano de la quiebra, Puerto Rico tarde o temprano va a terminar de renegociar su deuda. Tarde o temprano va a acabar su crisis económica y Puerto Rico necesita, cuando pase ese proceso, una universidad robusta, pública, que aporte al desarrollo económico, y yo creo que de eso nadie se puede oponer. Bueno, Jorge, lo que sí.
Oye, es de hecho, el Colegio de Mayagüez es fuente de empleo para todas estas multinacionales que vienen anualmente a buscar ingenieros al Colegio de Mayagüez.
Creo que el 92% de los graduados de ingeniería de computadora se van de Puerto Rico, de Mayagüez.
¿Sí?
Así que se lo llevan graduaditos, así, recién graduados.
Vienen a buscarlo.
Feria de empleo del Colegio de Mayagüez es la feria de empleo más grande de todas las universidades de Puerto Rico. Y vamos a tener que irnos, porque si no, vamos a tener que ir tú y yo a una feria de empleo a buscar trabajo porque nos van a votar a ti. Gracias, Jorge. Gracias a nuestra audiencia. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Testigo identifica a Jensen Medina saliendo de Villa Marina la noche del asesinato de Arelis. Encaminada a medida que elimina IBU a artículos de primera necesidad ante temporada de huracanes. Eliezer Molina revela existe un complot para tratar de asesinarlo. Las confidencias fueron recibidas por el FBI, según le notificó el CIC de Aguadilla. Junta de Control Fiscal certifica plan de la Autoridad de Energía Eléctrica y no descartan aumentos en la tarifa. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv.
Ahora 5:52.